Bienvenidos a Hiponcast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hiponcast. En este caso volvemos nuevamente a la programación habitual con invitados. Y para hoy tenemos a otro compañero árbitro y amigo, el sensei Miguel Dibiase.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Y ya estamos acá grabando el podcast. Gracias por atenderme y por tomarte un ratito para responder, para charlar un rato, en realidad.
Buenas noches, Nico. ¿Cómo te va?
Buenas noches. Como los podcasts anteriores, te voy a hacer la misma pregunta que es con la que siempre arranco, que es ¿cómo fue tus inicios en el judo? ¿Cómo empezaste? ¿Quién te llevó? ¿O cómo lo descubriste? Porque algunos, qué sé yo, no lo llevaron, sino que lo descubrieron. ¿Cómo te encontró el judo a vos?
A mí el judo me encontró en la escuela. Digamos que quien es mi maestro, Néstor Busetti, un día apareció, yo estaba en segundo grado, te hago el contexto, año 1982,
Sí.
más o menos en septiembre, agosto, septiembre del 82, una cosa así.
Sí.
Apareció Néstor, que no muy diferente físicamente a como está ahora.
Sí, me imagino. Vi algunas fotos de cuando era joven y a lo sumo había pelo nada más.
No tanto, eso siempre se mantuvo más o menos igual, pero me lo acuerdo patente con un equipo de educación física color azul
Sí.
repartiendo volantes y explicando cuál era la actividad. Por algún motivo, no sé bien cómo es el tema, creo que él venía del Barón Belgrano,
Sí.
que es un colegio parroquial, y el Instituto Fátima, donde estaba yo, también era un colegio parroquial.
Sí, el Manuel Belgrano lo conozco porque donde yo hacía judo tenía, era también, el profesor daba en el Colegio Belgrano, que está acá en Temperley. Entonces tenían como comunicación. Entonces a veces íbamos a los torneos que hacía el Colegio Belgrano de Capital.
Claro, bueno, por ejemplo, Belgrano son maristas, era de los hermanos maristas, o era de los hermanos maristas, y Fátima era de los trinitarios. Y nada, evidentemente hubo una carta o algo que le abrió la puerta al colegio
Sí.
y le apareció en el aula repartiendo los papelitos. Y nada, se pegaron el cuaderno comunicado y me llevé eso, el cuaderno comunicado, a casa. Y nada, cuando lo no sé, yo no sabía ni qué era, ¿viste? Cuando hablan y uno está en babia y no sabe de
Sí,
qué,
no,
bueno.
en el momento no entendés. En el momento no entendés lo que te están hablando, no le prestás atención.
No, no entendés nada. Y en esa época, estoy hablando del 82, no, las artes marciales no eran demasiado difundidas. Bueno, cuando llegué a casa, abrió el cuaderno comunicado mi vieja y se lo muestra a mi papá también. Y mi papá me dice, ¿qué búsqueda te ayudo? Me diría así, me dijo, era así bastante seco, y ¿búsqueda te ayudo? Y qué sé yo, no sé, le digo.
Me lo pusieron en el
Bueno,
cuaderno, no lo decidí todavía.
así que fue así. El 5 de octubre, mirá, entonces fue así septiembre, fue en septiembre para octubre. En octubre se arrancó la primera clase.
Sí.
5 de octubre del 82 se abrió el dojo del Instituto Fátima,
Sí.
que al principio las clases se daban en el patio del colegio. Bueno, vos no lo llegaste a conocer, el Instituto Fátima, vos sos joven, pero por ahí algún otro judoka habrá pasado por Fátima. Es un colegio, y en el patio del colegio, un patio de baldosa, digamos, se armó el tatami la primera vez. Y
Sí.
ahí arrancamos, ahí arranqué con el judo. Yo tenía 8 años y empecé ahí.
¿Y qué, digamos, qué te pasó al principio cuando empezaste? Me imagino que era todo nuevo, te sentías raro, veías gente que caía al piso y. Porque la primera impresión a veces del judo, para los que no habíamos hecho nunca nada antes, era medio rara, ¿viste? Era como, ¿qué pasa acá? ¿Que caen al suelo, se agarran?
Mira, no tengo, te digo la verdad, no tengo recuerdo vívido de esas primeras clases. Me acuerdo del tatami, muy de por ahí ayudar a sacar las colchonetas.
Sí.
Eran las colchonetas viejas de goma espuma que las sacábamos de un depósito que estaba por ahí a un costadito, las llevamos hasta el patio, en medio del patio. Se armaba, se ponía una lona de esta de tela cabeza de toro, lona
Sí,
cabeza
sí.
de toro, que le llaman la lona alpargata, digamos, esa que te quema los pies
Sí.
cuando haces un desibaraje.
Como la que había en italiano antes de que pusieran el
Ah,
Olímpico.
exactamente, la comida en italiano, la misma que está ahora en el dojo de Cuba y bueno, algunos otros dojos también. Y no tengo mucho recuerdo, pero sí me acuerdo las madres sentadas en la parecita, porque era todo nuevo eso.
Y sí, obvio, me
Y
imagino.
otra de las cosas de mi hermano, que mi hermano tenía 5 años, Marco,
Sí.
y no lo dejaban entrar porque era para chicos de 6 años para arriba, a nivel primario.
Claro, sí, bueno, acá en el verano de acá de Temperley la misma funcionalidad, ya siempre era
Claro.
mínimo 6 y creo que llegaban hasta que terminaban la primaria.
Claro. Y Marco, no lo dejaban entrar. Néstor no lo dejaba entrar. Entonces le decía, no, pero era muy chico. Entonces el loco, me acuerdo que hacía toda la clase afuera.
Claro.
Y al mes, 2 meses, lo tuvo que dejar entrar porque hacía toda la clase. Así que, bueno, nada, ese fue el principio del judoka.
No, y acá aparte, obviamente, el nene que está afuera, pues a mí me pasa, algunos de los nenes que yo tengo, por ahí al principio miraban los hermanos desde afuera y después cuando entran ya absorbieron tanto de mirar que es como si hubieran hecho clase hasta el momento.
Es que el tema es ese, el tema es vencer la vergüenza. A veces no te entran. Yo como profesor también me pasa, y yo invito a mi dojo, por ahí vienen los hermanitos, y uno entra, el otro se queda, y está ahí, ¿viste? Hasta que toma coraje, digamos. Y
Sí.
después, cuando ya lo veo que cogotea mucho, digo, ¿querés pasar? Y entonces pasa y bueno, ahí se enganchan. Es así con los chicos, es así.
Sí, los vas captando desde ese lado. Y después de ahí, de Fátima, pasaste algún otro, o sea, digamos, siempre con Néstor, pero pasaste algún, cambiaste, imagino, en algún momento de dojo, porque calculo que en algún momento el judo en Fátima, o sea, como pasó en otros colegios, quizás habrá desaparecido.
Y mira, Fátima, yo al principio en Fátima estaba Filippini también,
Sí.
Ignacio Filippini de Belgrano, estaban Néstor y Filippini, que se iban intercalando entre Fátima y Belgrano. O
Sí.
sea, venía uno, creo que Néstor venía los martes, Filippini los martes y Néstor los jueves, una cosa así. Hasta que
Claro.
después se pusieron de acuerdo y Néstor abandona el Belgrano, queda Filippini como profesor fijo.
Claro.
De ahí en adelante, y Néstor tomó Fátima. Te estoy hablando, Nico, en esa época que no había pulvito, que no había, o sea, el fútbol era en la calle y no había otras actividades extracurriculares, o no había demasiadas.
Sí, no era la
Fátima
costumbre tampoco en la época.
llegó a tener 130 alumnos.
Ah, un montón.
Y calculá, si los que hacían de primero, segundo, tercero, cuarto, era hasta séptimo, en la escuela solamente primaria. De
Sí.
primero a séptimo grado había un montón de alumnos. Y después se abrió a mayores también. Y en esa época se daban tres clases. Era la clase de los chicos, la clase de los más grandecitos, digamos, de 12, 13, hasta 15, ponerle una cosa
Sí,
así.
los
Y venían
cadetes.
los mayores. Claro, una cosa así. En esa época sí, era como menores, cadetes y mayores.
Claro, sí, más que nada para también cuidar y por ahí organizar un poco, porque si tenía 130 alumnos, calculo que en algún momento se le debería juntar un poco.
Y calculá que se daban tres clases el día de judo, que eran martes y jueves generalmente, se daban tres clases. Se arrancaba a las 5 o 6 de la tarde y terminaba como a las 10 de la noche.
Y en la
Hacíamos una clase.
parte competitiva, digamos, ¿te interiorizaste o nunca te llamó demasiado la atención?
No, competí, o sea, no, no soy de. No, nunca fui de. A ver, un atleta.
Sí.
Eso es así. No, no, nunca fui un atleta. Sí iba a torneos, me acuerdo de haber ido a torneos algunos federativos, y hasta los 26 años, ponele, me metí a luchar.
Sí.
Pero no, no era que me volvía loco, no era que iba todos los fines de semana.
No, obvio, iba por
No,
ahí como una
nunca
cuestión
fui.
recreativa nada más.
¿Cómo?
Ibas como una cuestión recreativa, digo.
Yo hice judo cortado, como la
Sí.
mayoría o algunos que entraban en esto y que no son competidores, yo lo corté. Yo hice desde los 8 hasta los 15.
Sí.
Desde los 15 hasta los, bueno, 25 estuve fuera del judo.
Ah, bastante, sí.
Corté, sí, corté por el tema del colegio, el secundario, el colegio industrial.
Claro, sí.
Tenía doble turno y qué sé yo, medio que me agarró esa vagancia. Y después, bueno, nada, yo me metí a hacer otras cosas, como grupos, dentro del mismo colegio de la parroquia, grupos parroquiales, tipo Boy Scout, y qué sé yo, me colgué más por ese lado.
Sí.
Hasta que después, bueno, me casé, y, bueno, antes de casarme, ya estaba viviendo con mi mujer, y un día aparece Marco, mi hermano, que quería presentar examen. Él en esa época tenía que presentar examen de primer dan.
O sea, vos cortaste, pero él siguió, o él también cortó.
Siguió, sí, mi hermano sí, mi hermano sí, compitió, fue a algunos a nacionales, me acuerdo
Ah,
que fue al de
mirá, mirá.
Bariloche. Él siguió lo que es a él le pegó más el bichito de competitivo.
Sí.
Estuvo entrenando para eso y demás, pero bueno, yo mucho no le seguí la carrera, porque te digo la verdad, yo estaba en ese momento, estaba en otra.
Sí.
Así que nada, una vez cuando dicen, bueno, viene a preparar el examen y claro, yo tenía computadora y él no, y entonces ayudando. Bueno, nada, entonces lo empecé a ayudar con el tema de la carpeta que tenía que presentar y demás. Y en un momento, bueno, sacamos alguna foto porque él quería mostrar alguna foto de defensa personal. Las tengo
Sí.
por ahí, alguna foto en donde yo me pongo un gorrito, con un gorrito y un cuchillo, y él con judo y me saca el cuchillo, bueno, todo eso. Y estuvimos así, trabajando un mes y algo en su carpeta. Y bueno, ya en esa época yo tenía 20, 20 algo, no me acuerdo cuánto tenía. Y como que me empezó a picar de vuelta, diciendo, yo hacía esto, ¿eh?
El
Bueno,
extrañamiento, el famoso extrañamiento.
sí, como que, ¿cómo es eso? Bueno, y le digo, che, me parece que voy a volver, vamos, me dice. Bueno, entonces un día caí, yo había llegado hasta Cinturón Verde en esa época.
Sí.
Y volví, y nada, cuando volví, Néstor, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Yo no sé, se quería ver, si podía dar, subí, cambiate, vení, qué sé yo. Y ahí arranqué, habrá sido año 2000, 2000, sí, en el 2000, más o menos.
¿Todo esto es en Fátima también o ya Néstor estaba en otro lugar y vos fuiste a ese otro lugar?
Estuvo abierto 23 años.
Ah, bastante.
El dojo de Fátima estuvo 23 años hasta que después no renovaron el contrato, se cerró, no sé, le dieron el lugar a Cáritas y demás, así que Fátima fue boyando por distintos lugares.
Sí.
Y bueno, ahora en realidad el dojo Fátima está cerrado. El último lugar estuvo en un club, pero bueno, ahora no tiene lugar, digamos, el dojo Fátima.
Claro.
Y yo tampoco lo pude seguir porque la idea hubiera sido, si Marco no seguía, lo hubiera sido yo, pero apareció Potencia en el medio y como que me bifurqué para otro lado.
Sí,
La Potencia.
y este tema de, bueno, porque obviamente vos también sos árbitro. ¿Cómo te surgió esto de arrancar el arbitraje?
Y el arbitraje nació un poco por eso también. Al volver, nosotros cuando éramos pibes, lo normal era que unos luchaban y otros arbitraban.
Sí.
O sea, cuando estábamos prontos a ir a un torneo, nos decían, bueno, a ver, vos y vos luchá y a ver quién quiere arbitrar. Eso es lo que sigo haciendo yo, con mis chicos. O
Sí,
sea,
sí.
llamo a uno y decís, bueno, shin pan, listo, te parás acá y arbitrás. Y nada, ya tenía el bichito ese, pero no sabía ni las reglas. Así que cuando volví me empecé a interiorizar, recién cuando ya era marrón, que tenía que preparar, ya tenías que preparar como para rendir el examen de cinturón negro, y era obligatorio el curso. Y en esa época estaba como director del área, Ricardo Senatore.
Sí.
Entonces, bueno, nada, en una clase, se hizo una clase en Fátima, se hizo clase en FAI, tuvimos que ir a varios lados. Y nada, me gustó. Creo que me lo pegó un poco Ricardo, un poco Joaquín, que también me hizo. Me llamó la atención, digamos, la actividad de árbitro.
Sí.
Y nada, ya antes de ser cinturón negro, creo que me hicieron sentarme en la silla. Creo que una vez me hicieron sentar en la silla. ¿Viste? ¿Te acordás que antes se luchaba? No, en la silla de los jueces, los laterales.
Claro, sí, en las esquinas.
En las esquinas. Entonces, creo que, si no me equivoco, hice una o dos luchas ahí y más o menos. Parece que anduve relativamente
Le
bien y
agarraste
cuando
la
me
mano.
hicieron cinturón negro, ya me convocaron y bueno, nada, ahí arranqué, dando los primeros pasos.
Bueno, pero por lo menos tenías ahí también digamos, en parte a Huequín, que ya calculo en ese momento ya tenía un bagaje, una mochila de arbitraje bastante grande.
No, Huequín era el primer árbitro olímpico que tenía.
Claro.
Era el Pope, ahora ya tenemos otros, bueno, después vinieron Ovidio, Juan, pero bueno, en ese momento
Era él, era él.
era él, estaba en la cumbre.
Bien, y bueno, nada, arrancaste ahí el arbitraje y te fuiste enganchando, digamos. O sea, fuiste cada vez sumando un porotito más.
Me manché. En esa época, la escuela de arbitraje de la federación era buena, sigue siendo buena, sigue siendo hoy con Juan José Gasperini, que la sigue manteniendo, siempre se mantuvo bien, es formadora de árbitros, de hecho la sufriste en carne propia.
Sí, yo salí de ahí también.
La mayoría de los árbitros que salieron en la última generación, árbitros que hoy están en otras federaciones, inclusive salieron de FAI también, así que. Había un lindo grupo, estaba Gustavo Mancheri, Juan Bieler, también en esa época,
Sí.
cuando Ferrario, ¿quién te puedo nombrar? Bueno, Vicente Nogueroles también estaba, bueno, ahora no sé, el propio Joaquín, Senatore, mi hermano,
Sí, había
éramos,
un buen número.
sí, éramos mismo grupo, mismo grupo.
Y
Así fue.
viniendo un poco más hacia el presente, ¿cómo te encontraste o cómo se te cruzó en el camino esto de potencia?
Potencia fue un accidente, básicamente. Un accidente. En el 2008, hasta el 2008 dio clase Sebastián Ducetti, el sobrino de mi maestro.
Sí.
Y en un momento, por determinadas razones, no dio más y estaban convocando profesor, sustituto. Y bueno, le habían ofrecido el puesto a otro muchacho, a otro compañero, a Diego de Vergasso, y no agarró. Lo llamaron a mi hermano estaba en Fátima, no agarró y me dice, bueno, no, fíjate, dice yo, están buscando profe de la misma escuela, estaban buscando de la misma escuela.
Sí.
Así que. Aparecí, buenas, ¿qué tal? Sí, mirá, me dijeron que andaba buscando profesor, qué sé yo. Yo había hecho una primera experiencia en el 2006 en una cadena de gimnasios, que di una como si fuera una colonia de vacaciones y después se mantuvo un año, pero decayó y esto fue en el 2009 y nada, llegué. Bueno, ¿cuándo podés arrancar? No me hizo demasiadas preguntas, dijo, ¿de dónde venís? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bueno, ¿cuándo arrancas? Bueno, arranqué. Así que esto fue marzo del 2009. En marzo del 2009 arranqué y acá llevo ya casi 11 años dando clases.
Qué buen accidente, digamos.
Sí, fue algo. Mirá, ¿cómo son las casualidades? Porque. Yo en esa época también hacía un poco de aikido y bueno, tenía el profe de aikido, que Sandoval, él estaba abriendo su propio dojo. Y
Sí.
como todo dojo que abre, hay que llenarlo con hora. Entonces,
Obvio.
él iba a dar aikido y otro muchacho más iban a dar aikido y bueno, supuestamente tenía el tatami para dar judo yo, en la zona de San Martín.
Sí.
Y apareció Potencia en Villa Pueyrredón y nada, me cerró, me cerró más, no sé. Así que bueno, nada, arranqué ahí, descarté lo otro. Si no hubiera estado en San Martín, ponés.
¿Y en ese momento Potencia que tenía las mismas artes marciales que tiene hoy o recién estaba, digamos, introduciéndose?
No, no, Potencia tiene 40, el gimnasio Potencia tiene 40 años.
Ah, mira.
40, no, casi 41, del 79. Por Potencia pasaron varios profesores de judo. Tiene muchas artes marciales, tiene karate, tiene aikido, tiene, en su época había zipalki,
sí.
Hay jiu-jitsu, hay taekwondo, hay yaido, hay varias artes marciales. Pero con respecto al judo, mira, te digo, en esa época dio un tiempo Carlos Paz,
sí.
Carlito Paz, que terminó sus días en Kumasawa, alumno de Pedro Fukuma, después estuvo Sergio Alba, mientras hacía, si no me equivoco, mientras estudiaba Educación Física, que ahora está en Villa Carlos Paz.
Sí, sí.
Un muchacho de apellido Branick, si no me equivoco, que era conocido de Loureda, también la otra vez me dice que lo conocía, creo que era un alumno de Kohatsu, era.
Sí.
Y después Sebastián, y de Margazo, y yo. Creo que hasta ahí es donde yo sé la historia del judo en Potencia.
Qué bueno encontrarse también con un lugar que tiene ya historia, porque bueno, uno a veces,
historia,
qué sé yo, arranca en un lugar que bueno, la historia arranca de cero, tiene pocos años o tiene poco tiempo, pero encontrarse con un lugar que ya venía, digamos, con una historia de tantos años, está bueno también como para poder continuar ese legado, quizás.
Sí, sí. No, y aparte fue, por eso te digo que las cosas se dan medio azaroso por accidente, las cosas se dan de alguna manera. Empecé dando clases ahí como profesor y demás, y en 2006, a ver, 2007, sí, en 2007, diciembre del 06, sí, en 2007 termino comprando el gimnasio, el Fondo de Comercio.
Claro.
Así que empecé como profesor y hoy día
soy dueño. Que
soy el director del área de artes marciales, por poner un nombre pomposo.
Bueno, mejor. Y bueno, nada, hoy en día estamos parados por esta porquería, ¿no? Pero,
sí.
Digamos, tenés una cantidad de alumnos bastante bastante grande, por lo que se aprecia en las fotos, sobre todo de chicos, ¿no?
Sí, el fuerte que tenemos en Potencia son los chiquitos. Tengo esa suerte de tener muchos chicos que van rotando, obviamente, ¿viste? Como son los chicos, van rotando, pero normalmente tenemos entre 15, 20, 20 y pico de chicos. Y después la clase de mayores también, que es bastante multitudinaria, se armó un lindo grupo, digamos, tenemos una relación ya medio de amigos. Yo soy el sensei, pero la mayoría son todos contemporáneos. Creo que salvo dos o tres que están debajo de los 30 años, el resto somos todos muchachos grandes.
Sí, sí, aparte tienen bastante amalgamado el grupo. Se entienden
una,
bastante,
una
digamos.
Clase y lo bueno es que ya dentro de todo, se han formado cinturones negros también. Cuando yo entré no había cinturones negros en Potencia y hoy por hoy contamos con 7 cinturones negros. Eso es, creo que es lo mejor que, el mejor premio que me pude haber sacado.
Sí, obviamente. Aparte, digamos, uno en qué sé yo, en la carrera de la enseñanza, encontrarse con que un alumno llegue a ese punto, también a uno, es como decimos a veces, o por lo menos lo dice Mario, cinturón negro es tuyo, pero también es en parte un pequeño logro del profesor de decir, bueno, por lo menos tuve la capacidad de enseñarle y mantenerlo para que llegue a ese objetivo.
El judoka, pero siempre uno mete la cuchara. Y yo soy soy así de meter la cuchara, tanto con mis alumnos como otros alumnos de otros dojos y demás. A mí medio que me catalogan de formador.
Sí.
Sobre todo en el tema de los kata y demás, que cuando no viste que hay que aprenderlo el kata, vos competidor de kata también y demás, hay que aprenderlo. Y entonces enseñarle a alguien que nunca hizo kata es complicado.
Sí, y más por ahí cuando no tienen, qué sé yo, a veces cuesta que alguien le ponga ganas al kata, porque pasa mucho que muchos lo terminan aprendiendo por obligación quizás para rendir un
Obligación.
examen, pero cuando uno por ahí tiene un componente que hace que el kata sea atractivo, termina enseñando el kata de una manera que atrae a que lo quieran aprender y no solamente por una cuestión de graduación nada más, sino porque les generás la intriga.
No, aparte yo siempre lo muestro, el kata, a ver, yo siempre, yo me doy cuenta quién quiere el kata o le gusta el kata por la forma misma. O cuando viene el competidor, me ha pasado de preparar competidores, y te digo competidores que han presentado, digamos, se han presentado en torneos nacionales, que han salido campeones o subcampeones. Estoy hablando de muchachos buenos en sus
Sí.
categorías. Te podría dar nombres, pero bueno, no quiero
No, no, no.
dejar a nadie
Que
afuera.
cada uno se haga cargo.
Pero,
Que cada uno se haga cargo.
que cada uno se haga cargo, pero competidores que han competido en Sudamérica y demás, y cuando llegaron para rendir el examen y demás, yo siempre el kata se los presento como una forma de mejorar el randori.
Sí, obviamente, es que por ahí uno cuando lo empieza a practicar no se termina, no lo llega a captar. Pero cuando ya el kata te generó ese interés que vos estás buscando todo el tiempo de corregir los detalles, de ir más, inconscientemente te empezás a dar, te cuesta un poco para el principio, pero terminás dando cuenta de que tu randori empieza a mejorar con eso. Yo eso también siempre
Exactamente.
se lo digo por ahí a los Q en Bursaco o a mis alumnos, le digo, por ahí ustedes ahora lo ven el kata como algo para aprender y está bueno, pero cuando tu cabeza empieza a conectar el kata con el randori, ahí es donde te das cuenta de que puliendo mucho más el kata, también tu randori empieza a mejorar en calidad
Claro.
técnica.
Exactamente. Es así. Es así. Antiguamente se decía que era la base del judo era randori, chiai y kata.
Sí.
Pero después por algún motivo se fue abandonando, o no sé, no entiendo por qué, pero la gente que compite no ve con buenos ojos el tema de los kata, o mismo de los que compiten no ven con buenos ojos a los que no compiten.
Sí.
Y bueno, nada, eso se va degenerando, y en algún momento, en vez de hacer judo, termina siendo la lucha de judo solamente.
Sí, es que se va generando una grieta. Igual, yo me acuerdo en el 2018 que se hizo el examen de la Federación Bonaerense en Bursaco. No sé si lo tenés a el Colo, el de Mar del Plata.
No.
Leranos, y bueno, vino con el hijo de Marcelo Vilasek, con Matías Vilasek.
Ah, mirá,
Bueno, y yo te puedo jurar, y esto no me va a dejar mentir Mario si se lo preguntás, el kata que hicieron esos dos pibes, jamás se lo vi hacer un competidor. La verdad que te das cuenta que le pusieron ganas y vinieron con un kata muy bien preparado. Obviamente no quizás como alguien que practica katas asiduamente, pero como decís vos, para ser un competidor que encima está dentro del circuito y se mueve y está todo el tiempo en preparación para esas competencias de GI, ver que le hayan puesto tanto empeño al kata, estuvo muy bueno verlo en el examen. No solo en el kata, sino también en la parte de técnicas, ¿viste? Porque bueno, los competidores por ahí tienen eso de que tienen la técnica adaptada a la competencia. Pero estos chicos la verdad que sorprendieron bastante porque uno no esperaba ver eso en alguien que está preocupado solamente en la competencia.
Es que siempre es bueno ver un judoka integral, o sea, porque un competidor puede tener su auge y puede ser bueno, y el alto rendimiento, está perfecto eso, pero si no tenés un judo base, si no mantenés el judo base, evidentemente no estás haciendo judo, al final terminás no haciendo judo. Y por eso también después hay muchas deserciones, ¿viste? También, porque
sí,
no
sí.
tenés otra cosa, como se te acaba la competición, no tenés otra cosa. Si no te metiste como coach o como entre, digamos, como preparador físico, como que se te van cerrando, te vas cerrando vos solo la posibilidad, ¿viste?
Sí, y aparte, calculo que en algún momento esos mismos competidores van a querer enseñar, y si vos tenés un bagaje muy recortado, después al momento de enseñar es como que vas achicando cada vez más. O sea, si vos sabés el 50%, al que le enseñá, aprende el 40%. Entonces siempre se termina perdiendo cada vez más.
Es así. No, y aparte, el tema es que, yo siempre digo, vos cuando te preparás para un examen de cinturón negro, vos tenés que ser consciente que en algún momento va a venir un chiquitito y te va a preguntar por qué tal cosa.
Sí.
Y yo siempre digo, a todo el que me pregunta, yo digo, cuando ustedes dan rinden un cinturón negro, la confederación les da un diploma que dice que son cinturones negros y que los habilita también a la enseñanza de judo.
Claro.
Es prácticamente como una licencia para matar, como 007.
Sí, es que la realidad es que, digamos, si
claro, tenés,
desconozco un poco la parte legal, pero estimo que ese diploma conlleva también una responsabilidad legal.
Exacto. Entonces, si sos cinturón negro y la confederación te avala como cinturón negro, y lo mejor que puedes hacer es prepararte para cuando tengas que, si sos profesor, obviamente, porque hay algunos cinturones, hay cinturones negros que solamente lo hacen porque les gusta, por deporte o por lo que sea, o ganan el nacional, su categoría, y son cinturones negros, y punto. Pero si te vas a preparar como docente, o vas a ser docente, prepárate.
Sí, sí, obviamente.
O seguí aprendiendo.
Y hablando ahora de ahora que estamos en pandemia, ¿había algún proyecto para este año para incorporar algo nuevo a Potencia o para hacer algo nuevo?
Y mira, Potencia estaba trabajando en lo que es los chiquitos en la enseñanza y en algunos eventuales torneos. Quería llevar bastante más chicos a competir. Ahora que tenía quien me ayudara, porque viste que siendo árbitro no puedes estar con tus chicos.
Claro, sí, eso me pasa con los dos o tres alumnos que llevo, que me encuentro, viste, que a veces están medio como abandonados, porque uno está del otro lado y no es que podés tomarte el tiempo para ir y coachearlo. O sea, sos de árbitro y tenés que estar ahí.
Esa es la macana, esa es la macana del árbitro. Yo llevo chicos y a veces veo las luchas y las veo de lejos.
Sí, sí.
Y cuando luchan mis pibes, o sea, inclusive si estoy en el mismo tatami me tengo que correr para que dejar que otro árbitro haga el trabajo y mirarlo de afuera. Y este año ya estábamos un poquito más en training con Fernando Afif, que es alumno mío y que es el profesor, digamos, el segundo profesor que tiene Potencia de judo, y él es el que hacía las veces de coach.
Sí.
Entonces, estábamos en ese training, digamos. Y como yo no me puedo ocupar de esto, bueno, vos te ocupás de esto y demás. Estábamos haciendo eso. Y bueno, nada, nos cortó. Y con los grandes estábamos con el tema de los kata también. Habíamos empezado con el tema de competencia de kata. Y bueno, nada, estábamos sobre ese camino. Y se cortó todo.
Sí, sí, a todos. Bueno, para el que nos escucha también, vos estás atrás, aparte de tu dojo Potencia, de la creación en Facebook del grupo de judo Potencia, que hoy tiene, ¿cuántos más o menos ya estamos? ¿Cuántos afiliados?
Y ya típico de inscritos, de socios, o no sé cómo se dice, de seguidores.
Sí, sí. Y ¿cómo, digamos, eso se te ocurrió por un simple hecho de decir, bueno, sumo algo como para boludear en Facebook, o lo creaste con la idea que digamos que es la que yo interpreto que tiene ahora, que es no solo la difusión, sino la interacción?
Se me desbordó para miércoles. No, en realidad el grupo Judo Potencia nació como el grupo para donde yo le daba cosas a mis alumnos para que lean, o le mostraba videos, viste que siempre se genera en
sí,
clase,
sí.
Tal cosa, verá que te busco el video, entonces colgaba el video para que lo vean, o subí alguna foto, alguna imagen, algún texto.
Claro, sí.
Y en un un grupo cerrado, nació como un grupo cerrado. Era el grupo cerrado del Dojo Potencia, punto. Y después, como vino WhatsApp y todo, empezamos a usar WhatsApp, ese grupo quedó medio en la nada, ya estaba ahí. Y dije, bueno, en vez de cerrado, lo cambié a abierto.
Claro.
Se me ocurrió. Y una vez que lo cambié a abierto, le empecé a poner cosas. Lo que a mí se me ocurría, que era bueno para compartir. Y se empezó a sumar gente. Bueno, viste cómo es. En algún momento cruzó la frontera y hoy en día hay gente de Argentina, mucha, de Latinoamérica, un montón, pero de los más. Mucho Cuba, hay mucha mucho yudoka de Cuba.
Sí, mucho centroamericano. Mucho centroamericano.
Sí, venezolano, colombiano, chileno, todo un montón. Y inclusive hay algunos angloparlantes que a veces me mandan alguna publicación que hay que traducirla. Y de España también he tenido contacto con algunos maestros españoles y demás. Así que, bueno, nada.
Sí, aparte, digamos, yo que generalmente lo veo... qué sé yo, por ahí en un día hay, no sé, 20, 30 publicaciones de diferentes personas. Eso es también lo bueno que tiene, que no es que publica uno solo o siempre el mismo. Todos publican y siempre son, digamos, se genera un feedback muy, muy grande. A veces son cosas que están buenas y otras veces, bueno, qué sé yo, también hay algún video en joda a veces, qué sé yo, pero está bueno eso que tenga tanto material que siempre, yo a veces que necesito buscar algo, siempre sé que en el grupo de Potencia lo voy a encontrar.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo estoy como administrador, yo sé que lo administro solamente, lo tengo abierto y todo el mundo que quiera publicar puede mandar su publicación. Lo que pasa es que yo hago, si vos ves 20 publicaciones, bueno, tiré 30.
Claro, sí, vos actuás de filtro también.
Yo filtro, porque hay muchas cosas que son interesantes, entonces yo trato de poner cosas que son interesantes.
Sí, sí.
Lo que es lances, o cosas técnicas, o filosóficas que tengan algún fundamento. Pero, imagínate, me llegan publicaciones de no sé, de la Roca Johnson, que te regala no sé qué.
Sí.
De gente que quiere vender de todo, blogs, libros.
Sí, me imagino.
Cualquier cosa, lo que te imagines, Nico. Cosas, subida de Thor y demás, que algún gracioso, viste, le gusta, yo lo voy a publicar, y bueno, llega el filtro y yo veo, esto sí, esto no, y ahí queda, y eso ayuda potente.
No, la verdad que como herramienta para a veces encontrar cosas, y también para ver qué es lo que opina cada uno, porque obviamente no todos tenemos la misma visión y la misma opinión del judo, a veces se generan debates muy buenos.
Bien. Es que es eso, es un canal para comunicar yudokas que tienen más o menos una visión parecida del judo. O sea,
sí, sí.
No hay vas a ver que está dedicado a quien quiera aprender, básicamente.
Sí, es un, digamos, tiene una finalidad educativa.
Exactamente, es un grupo educativo, es social y educativo, básicamente.
Y yendo, bueno, mirando un poco para adelante, esta pregunta la hice a los otros entrevistadores, ¿hacia dónde crees que va el judo internacional, o sea, el judo en general y el judo argentino? O sea, ¿qué camino le ves?
El judo en general, no creo que se modifique mucho más de lo que está ahora.
Sí.
Obviamente va a sufrir las modificaciones que sean necesarias para que esto sea más comercial.
Sí.
O sea, yo veo que la intención es que en algún momento el judo sea lo más masivo posible y que tenga la entrada monetaria suficiente para hacer más torneos y más circuitos europeos, panamericanos, asiáticos y demás, como cualquier otro deporte. Eso con respecto al judo internacional. Y dentro del judo argentino, el judo argentino está pasando con una etapa media alicaída, por decirlo así. estamos hablando de competencia, ¿no?
Sí.
No es lo que solía ser. Países en donde siempre estaban debajo de Argentina, hoy miran así por el hombrito.
Claro.
Pero bueno, eso es un tema de política.
Sí, obvio, y
Sí, no,
organización
un tema de
también.
política, tiene que ver con la política deportiva del país.
Sí, eso claramente estamos sujetos a eso como cualquier otro deporte que no sea masivo como el fútbol, está sometido a eso acá en el país. Y otra pregunta que le hice a algunos, ¿qué edad crees vos que es la óptima para empezar el judo? O sea, para empezar el judo y que uno lo pueda adaptar correctamente, ¿no? Porque obviamente yo puedo decir, sí, para empezar judo en los 5 años puede empezar cualquiera, pero digo, para sacarle el mayor provecho al judo en sí, ¿qué edad opinás vos que es la óptima?
Mira, eso generalmente es cuando ya los chicos tienen su motricidad fina ganada. O sea, vos podés empezar a los 5 o 6 años, inclusive hay chicos que aprenden más chicos o empiezan más chicos, pero como que ahí lo que haces es jugar. Recién a los, yo te diría, 11, 12 años, lo que es infantil A más o menos. En lo que es infantil A, infantil B, ahí es donde pueden empezar hacer buena base para llegar a la categoría de cadetes con un judo un poquito más picante, un poquito más explosivo, un poquito más ganado, digamos. Pero sí, te diría que 10, 11, 12, por ahí.
Sí, claro, es por lo menos la media de edad a la gente a la que le pregunto siempre me lo dicen. Que yo empecé a los 11 y siento que absorbí, por lo menos lo que se me enseñó, lo absorbí completamente. Quizás yo hoy tengo alumnos de los nenes que tienen 5, 6 o 7 años y absorben obviamente la parte técnica porque el cerebro es una esponja, pero no quizás no lo aprovechan al máximo, como por ahí un nene, una nena de 10, 11 años que ya te das cuenta que ve el judo, empieza a ver el judo de otra manera, como deporte y no como momento de esparcimiento, de juego.
Claro. Igualmente, mira, yo soy técnico mecánico. Si lo hablas con un profesor de educación física, te va a dar una explicación mucho más cerrada. Pero cuando yo veo que un chico puede meter un lance a una pierna, ahí es donde puede empezar a trabajar. Eso es
Sí.
lo que veo yo. Cuando los chicos son chicos, viste que empezás enseñándole el lance a dos piernas.
Sí,
Un
obviamente.
poggi, ¿entendés? Entonces, después cuando ya empiezan a dominar su equilibrio y el equilibrio de tener a otro tipo encima, un Haregoshi, o a veces decir, bueno, acá es un punto de inicio. Ese es el punto de inicio. Generalmente se da, por mi experiencia, se da a los 11, 12, 13. Ese es el punto.
Sí, obviamente va a variar dependiendo del tipo
Sí,
de.
del chico. Hay
Sí.
chicos, me ha tocado chicos de 13 años que son máquinas y otros que no. Pero bueno, es así. Es un tema de la fisiología de cada uno.
Sí, bueno, está bueno también, obviamente, pasar por todas las etapas, por la etapa de juego también, porque, qué sé yo. Con esos juegos, el chico también mejora esa motricidad fina que después le va a dar la capacidad de manejar el judo de una manera más óptima. Pero hablando quizás deportivamente, sí, quizás de 10 a 12 años es donde mayormente lo va a aplicar como vos se lo estás enseñando y no como una manera de juego.
Sí, de hecho, a ver, te vuelvo a decir, yo arbitro, o vos también, somos árbitros, y nos tocan por ahí una categoría tipo la promocional, y a veces te encontrás con chicos que más o menos saben hacer la cosa, pero muchos que no, decís, hay que hacer una categoría, esta categoría, como que no, a mí no me termina de cerrar la categoría promocional, ¿viste? Yo
Sí.
preferiría que se haga más escuela, por ejemplo. Sacar esa categoría y
Sí,
hacer.
hacer escuelita hasta los 10, ponele y.
Sí, inclusive hasta los 12, porque hay algunos chicos que son lentos en el aprendizaje o son muy novicios o arrancan grandes, ya arrancan a los 11, arrancan a los 12, tampoco lo puedes poder competir en una la categoría infantil, pues se lo comen crudo, ¿viste?
Sí.
Pero para mí el trabajo de escuela está bien, como esos viejos torneos que se hacían del Festival de Pulgas o el torneo que hace Mario también con los chiquitos o, bueno, la escuelita, qué sé yo. Para mí eso tiene mucho valor agregado. Y le saca la presión al chico desde el torneo, de la competencia. Van a divertirse, aprenden y después cuando ya tienen herramientas físicas y psicológicas, bueno, ahí sí vamos a un torneo. Si no es contraproducente.
Sí, yo he visto torneos, chicos ganar y salir llorando desconsoladamente, o mismo, qué sé yo, la categoría promocional, nenes que viste que siempre hay alguno en promocional que tiene un poquito más de habilidad que el resto, y
Sí,
por ahí ves que lo acuesta de espalda y el nene se queda preocupado, se queda mal, porque no, su cabeza quizás no comprende lo que pasó, sino que su cuerpo reaccionó. Y he visto nenes irse llorando, pero desconsoladamente, a pesar de haber ganado, por ejemplo.
es porque es así. Pero bueno, eso depende del chico, depende de los padres, depende del sensei, depende de, qué sé yo, hay muchos factores que hacen que el chico se lo tome bien o se lo tome mal. Yo, por ejemplo, a mis chicos siempre les digo, vamos a luchar, bien, ganás o perdés, vos hacés lo mejor que sabés, y ganar es una circunstancia y perder también es una circunstancia. Te puede tocar perder, te puede tocar ganar, hay que llevarlo de la mejor manera. Vayan y hagan lo mejor que saben. Y ante cualquier duda, pega en el pecho y hagan bien la caída. Ese es el mensaje.
Sí, yo digamos, los dos o tres nenes que he llevado a competir siempre les digo lo mismo. Vayan a divertirse, no se preocupen en el
Claro.
resultado. Porque, viste, encima los nenes tienen una época en la que son hipercompetitivos y cualquier pérdida los lleva
Sí, lo
a la
frustra, lo
depresión.
frustra, lo frustra mal.
Claro, entonces yo siempre les digo, vayan y diviértanse y mientras hagan bien la caída no se van a matar. O sea,
Claro.
es preferible caer
Tal cual.
y decir, wow, cómo me tiró y me clavó de espalda, a querer evitar caer por no perder y terminar lastimándose.
Categorías hay que hacer así. Después, cuando ya son cadetes, son juniors y demás,
Sí, que se arranquen la cabeza ahí si quieren.
es otra cosa. Ya hablamos de técnica, hablamos de táctica, hablamos de si te agarra acá o haces esto, si llevalo a la línea, y entonces, pero con los chicos hay que ser bastante prudente, o por lo menos yo trato de ser prudente.
Sí, hay que hacer eso y siempre hay que darles un buen respaldo con el tema de las caídas para que no se lastimen, porque bueno, creo que es el primer problema ese, que no saben caer bien y pueden terminar lastimándose.
Y bueno, lo que pasa es que hay dojos en donde vos llegás y lo primero que te enseñan es hacer el lance y no la caída.
Sí.
Y no es así, o sea, vos tenés que caer, tenés que aprender a caminar, a desplazarte, a saludar a lo que es el Shinsei, el Shintai, el Reiko, eso es lo que hay que aprender. Las técnicas van a venir, de a poco las vas a ganar, pero sin una buena base, olvídate. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también, si vos me hablas de Argentina, si Argentina tuviese un judo de base un poco más sólido, quizá tendría mejores resultados, porque en realidad los seleccionadores lo que hacen, no les enseñan, no, un seleccionador no te puede enseñar judo, vos ya tenés que venir sabiendo judo.
Sí, obviamente, es
Es como en el fútbol
responsabilidad
o
tu
en cualquier otro
sense.
deporte. Vos tenés que venir sabiendo judo. Y eventualmente el seleccionador lo que va a hacer es pulirte como para que vos des lo mejor. Y trabajar lo físico y demás. Pero si vos no traes un judo de base, estamos complicados.
Sí. Bueno, Miguel, la verdad me gustó mucho lo que hablamos porque muchas cosas coincidimos. Muchas cosas opinamos de la misma manera y yo siempre digo que a vos te considero como una especie de erudito en este tema, no solo del
Erudito.
judo, sino también en el tema japonés, digamos. Siempre tenés información del aikido, del yaido, de la historia, de esto, de aquello. Entonces, por eso yo te
Solo por
decía
haberlo
que.
hecho, Nico, ni más ni menos, por haberme interiorizado, haber hecho 8 años de aikido, haber hecho 2 o 3 años de yaido, y porque me interesa, yo mis clases las doy en japonés y hago todo, o sea, Es como en el fútbol. El fútbol es inglés y vos decís offside, y decís corner, y
Sí.
te mantenés con los con los términos del deporte, y yo hago lo mismo.
No, no, la verdad que
Pero nada.
yo siempre, siempre, y aparte siempre también, eso es algo que hablamos con Mario, y siempre, digamos, te consideramos que si hay algo que necesitamos saber en ese tema, siempre sos una de las personas a consultar, porque bueno, siempre tenemos en cuenta de que la información la tenés. Ahora se me vino otra pregunta a la mente, que calculo que tu respuesta va a ser rápida, y ya con eso te cierro.
Dale.
¿Qué opinión te merece el Brazilian Jiu-Jitsu?
¿Brasil en Jiu-Jitsu?
Sí, ¿qué opinión te merece?
Mira, el Brasil en Jiu-Jitsu no es más ni menos que una deformación, y tomando en el buen sentido de la palabra, una deformación del judo y del judo kosen, ¿verdad? Es ese estilo que nació en las universidades de Tokio, y que Maeda, el Conde Coma, digamos, llegó a los Gracie, y bueno, lo que hicieron los Gracie fue absorberlo y hacer lo que mejor les salía. Y lo que mejor les salía a ellos era el tema del suelo y las sumisiones. Así que descartaron lo que es prácticamente lo que es Tachiwaza, y se quedaron con el Lewaza y se especializaron en eso. No está mal, no, no está mal. Hay muchas cosas muy interesantes del Brazilian Jiu-Jitsu. Hay cosas con las que no, con las que no comulgo, desde el saludo, desde el golpe puño, desde
Sí,
el cada
sí.
puño en adelante. Hay muchas cosas que no comulgo, medio que me chocan. Pero las técnicas, hay muy muy buenas técnicas. No, no, es otro estilo, es un estilo más, un estilo más de Jiu-Jitsu.
Bueno, bien, bien. Porque hay algunos, viste, que lo tienen medio como. Es como hablar del anticristo. Y yo siempre digo, no, no, no se tienen que enojar con algo que se parece tanto a lo nuestro.
Es que yo creo que lo mismo le habrá pasado a la escuela de Kito Ryu o alguna otra escuela de Jiu-Jitsu cuando apareció Kano con el Kodokan, el Kano Judo o el Kano, no sé cómo era que se llamaba en esa época,
Cano
Kano
Jujutsu.
Jutsu, sí, y apareció y lo habrán mirado con ojitos y decido, ¿y este de dónde salió? Y bueno, y creo que pasa más o menos eso. Es un tema de. A ver, a mí lo que. Y yo lo que lo comulgo con el jiu-jitsu brasilero es el tema de el brotherhood, ¿no? Como decir, es una hermandad, y que como que se hacen grupos cerrados,
Sí, medio sectario a veces.
es como un retroceso a las viejas escuelas de jiu-jitsu cerradas, rivales. Algo que en el algo que Kano dejó ya fuera de eso,
Sí.
¿entendés? Entonces, que si vos sos de Gracie o de Gracie Barra o de La Riva o no sé, de la escuela que vos quieras, como que hay una enemistad, una rivalidad, que vos no podés juntarte.
Sí,
Y eso
tienen más
es bueno.
arraigado el tema del orgullo y del desprecio por las academias diferentes.
Te diría más desprecio que orgullo, Nico. Pero bueno, esa es mi opinión. Por ahí me equivoco, porque yo tampoco conozco mucho el palo.
No, no,
Pero
por eso yo siempre digamos, lo planteo a veces cuando charlo con ciertas personas, porque yo, digamos, yo lo practico no hace mucho, pero eso es una de las cosas que a mí un poco me choca y que a veces que hablo con gente de Brazilian, digo, ¿por qué no lo hacen más simple y hacen como el judo? Que no hay tanto problema de si vas a un dojo o vas al otro. Obviamente, quizás si tu maestro está peleado con otro, por ahí no te va a dejar ir. Pero no pasa tanto esto como de que no, no puedes ir a una academia o a otra, es como que me digas. De Bursaco no podemos ir a Potencia, ¿me entendés? Porque a ver si en Potencia nos enseña algo que en Bursaco no.
Y bueno, no sé cómo es el tema, pero bueno, de hecho yo tengo dos alumnos que hacen jiu-jitsu también, y nada, todo bien. Lo único que hago yo es traducir en los términos. Cuando ellos vienen me dicen, bueno, mirá, esto es el Yakimura, bueno, Subibará, esto es el Relojo, no, bueno, Kojishime. ¿Entendés? Les pongo el nombre japonés a las técnicas que me traen en brasileño, pero después es prácticamente lo mismo, salvo algún firulete, un birimbolo, eso medio raro, pues todo lo mismo.
Sí, es una cuestión de adaptación de reglas deportivas también.
Exactamente, es un tema de adaptación de reglas.
Bueno, Miguel, te vuelvo a agradecer por este rato. Gracias
Bueno.
por tu participación en este pequeño proyecto que estoy haciendo. Y nada, creo que ya es la hora, así que te estaría dejando ir a comer tranquilo.
Bueno, dale, te lo agradezco mucho.
Nos estamos hablando y muchas gracias y buenas noches.
Dale, nos vemos, Nico.
Un abrazo, Miguel. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos, así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir que se encuentra en el perfil del podcast y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.